Gracias por descargar este contenido en el podcast de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Me llamo Santiago Prada, trabajo en Vida Digital en el área de fotografía y vídeo profesional y soy Apple Certified Pro de Final Cut, Motion y DaVid Studio Pro. ¿Qué es Vida Digital? Bueno, Vida Digital es una tienda de informática que está en Elche, Alicante, en la que ofrecemos pues bueno, venta de informática, reparación, formación de las aplicaciones, todas las aplicaciones de la plataforma Apple hechas por Apple, tanto las domésticas como las profesionales, y también tenemos un área de domótica. Bien, comentaros que bueno, allí los cursos que ofrecemos, como bien os he comentado, formación completa en todas las aplicaciones Apple, un máximo de 6 alumnos y un iMac 20 pulgadas por alumno. Bien, lo que vamos a ver hoy son las herramientas de postproducción de vídeo que Apple nos ofrece para la edición, efectos especiales, autoría de DVD, etc. Primero vamos a presentar Final Cut Studio, que es la suite de aplicaciones de Apple que compone Final Cut, el editor, Motion para la creación de gráficos en movimiento, Soundtrap Pro para la edición de audio y también DVD Studio Pro para la autoría de DVD. Con esta suite tenemos todas las aplicaciones para encarar todas las facetas de la postproducción de vídeo de cualquier producción. Además, como veremos, cada una de las aplicaciones es muy potente, pero realmente cuando aquello adquiere sentido es cuando se integran. Es decir, cualquier proyecto podremos mandarlo de una aplicación a otra y la interacción entre aplicaciones es simplemente genial. Pues nada, sin más, vamos a empezar con hacer una demostración de las aplicaciones. Antes de nada, lo que vamos a ver es un vídeo demostrativo de trabajos que se han hecho con cada una de las aplicaciones de Apple que hoy vamos a presentar aquí. ¿De acuerdo? Trabajos profesionales. Y después de este pequeño vídeo comenzamos con la demo.
Center of the party, peace, troubles, come on. tomorrow. Whether you beg or borrow, or hit the super lotto. Whether your girl look like a minga or a supermodel. This energy is projected the way that the whole collective consciousness arrives like helium up. Question, won't disrespect them, but our style cuff skin tops like Dave Beckham. Come on, it's a wonderful night. Everybody can see it's a wonderful night. Come on, you break it up. It's a wonderful night. Go ahead and ready. It's a wonderful night. Come on, you break it up. It's a wonderful night. Now to take it from me. It's a wonderful night. Come on, you break it up.
Se ha puesto el nombre de cada una de las aplicaciones y posteriormente se han visto trabajos que se han hecho con cada una de ellas. Ahora, sin más, vamos a hacer una pequeña demo de Final Cut Pro, el programa de edición de vídeo que forma parte de Final Cut Studio y que, sin lugar a dudas, es un poco la estrella de la suite y el que le da nombre, ¿no? Final Cut Studio, Final Cut Pro. Bien, para los que hayáis editado alguna vez en vídeo, como podéis comprobar, tiene los elementos básicos de cualquier programa. Aquí en esta zona aquí tenemos nuestro browser, es decir, donde vamos a tener todos nuestros elementos, todo nuestro material con el cual vamos a editar, es decir, vídeos, fotos, música, cualquier elemento que vayamos a trabajar para nuestra edición. Luego tenemos aquí el viewer, esta ventana de aquí, donde vamos a visualizar cada uno de nuestros elementos. Voy a cargar primero un proyectito para que lo veáis mejor. Correcto, y aquí tengo, pues bueno, ficheros de vídeo, de audio. Si hago clic en cualquiera de ellas, pues automáticamente aquí en el viewer veré los elementos de origen, los clips que voy a utilizar para mi edición. Luego aquí en esta zona tenemos el timeline, es decir, nuestra línea de tiempo donde realizaremos la edición. Y esta ventana aquí del canvas, veremos el trabajo que estamos realizando en la edición. Bueno, lo primero de ello, aquí tenemos una edición muy sencillita, pero todo este material es alta definición. Bueno, como podéis comprobar, la máquina que he traído, para los que sepáis algo de las máquinas Apple, es un iMac, es decir, no es la máquina profesional de Apple, es un iMac Intel de última generación. Y vamos a ver cómo, sin llegar a tener una máquina profesional, Apple tiene las aplicaciones tan bien optimizadas para que podamos trabajar con ellas sin ningún tipo de problemas. Una de las mayores características de Final Cut es su escalabilidad, es decir, podemos trabajar con él en una máquina sin que sea muy potente, como un PowerBook G4, un portátil, una máquina con un procesador G4, hasta pues la máquina que nosotros queramos. Y esto nos va a servir pues para que, aunque tengamos un proyecto que hayamos trabajado en alta definición, pues poder, por ejemplo, pasar ese material a ADV, hacer un offline, trabajarlo en nuestro portátil y luego ya llegar al estudio, a la estación de trabajo y hacer todo el trabajo. Pues bueno, como podéis comprobar aquí, tenemos una pequeña edición. Aquí tenemos las pistas de vídeo, aquí tenemos las pistas de música. Estos elementos de aquí son las herramientas que tenemos, ¿vale? Las diferentes herramientas que tenemos para editar. Y luego esta parte de aquí son los volumetres, que son para controlar el nivel del audio. Bien, pues estamos ahí. Veis que podemos mover la alta definición sin ningún tipo de problemas. Pero para que veáis la capacidad que tiene y la optimización que está, lo optimizada que están estas aplicaciones, vamos a hacer un ejemplo ahora en el que vamos a poner varias pistas de vídeo que, como os he dicho antes, están en alta definición, para que veáis cómo en tiempo real podemos reproducirlas sin ningún tipo de problemas y sin necesidad de una tarjeta gráfica dedicada, que es quizás uno de los mayores inconvenientes que en PC tenemos, y es que para poder tener una edición, aunque sea estándar, sin necesidad de altas pretensiones, pues siempre es necesario, pues bueno, una tarjeta que nos proporcione aceleración vía hardware. Bien, entonces, por ejemplo, aquí vamos a decirle que en nuestro browser tenemos varias opciones. Vamos a decirle que veamos nuestro material en vez de como lista, como iconos de tamaño medio. ¿De acuerdo? Y entonces ahora vamos a poder previsualizar pues un frame de cada uno de nuestros vídeos. Voy a arrastrarlos a cada una de las pistas. ¿De acuerdo? Pongo cada uno encima de ellos. Otro aquí. Vamos a poner 4. Y ahora lo que vamos a hacer es variar el nivel de opacidad de cada una de nuestras pistas, pues para crear unos fundidos. Es decir, para los que no tengáis conocimientos de edición, la pista que está más arriba es la que manda, por decirlo de alguna manera, ¿no? La que vamos a visualizar, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer ahora con esta herramienta de aquí vamos a decirle, podéis ver las líneas estas que se han creado aquí ahora, nos indican que nuestro clip está al 100% de la opacidad, es decir, para no permitir transparencia. Entonces aquí lo que vamos a hacer ahora, creamos 2 keyframes. Una manera, por ejemplo, de hacer un fundido manual. Pero lo que quiero es que ambos clips se vean a la vez, ¿vale? Vemos esta transparencia. Como podéis comprobar, ahora aquí vemos que este trozo nos indica está verde. Esto quiere decir que podemos previsualizarlo en el contenido, pero que será necesario un render para verlo a toda calidad y sobre todo para exportarlo. Pero lo importante es que no lo va a dejar previsualizar. Bueno, pues ya podemos comprobar que 2 clips podemos ver sin problemas en alta definición. 2 pistas de 2 streams. Ahora vamos a hacerle un tercero. Como veis, cuando yo muevo los keyframes, aparece un tooltip en el que nos indica el porcentaje, la opacidad a la que le queremos dar a esta pista. Aquí vamos a hacer un cuarto. Y podemos comprobar que sin ningún problema reproducimos los 4. Esta ventana que nos aparece aquí, pues es muy interesante porque nos está avisando que durante la reproducción ha habido drop frames, es decir, no se ha reproducido todos los fotogramas de los clips. Bien, esto evidentemente al ser una previsualización, con 4 clips de HD podemos ver que en un iMac, una máquina no profesional, ya nos está avisando de eso. Esa ventana podemos quitársela, por ejemplo, en User Preference, en las preferencias de usuario que tenemos aquí. Entonces ahora, eso es interesante pues para que, por ejemplo, si estamos editando y no sabemos por qué se están viendo esos drops, para que no nos preocupemos, ¿de acuerdo? Bien, pues la edición en HD, esto es HD, no es HDV, sabéis el nuevo formato que hay ahora, que de alguna manera tiene la resolución de la alta definición, pero sin llegar a la definición de esta. Es un poco el DV, pero con la resolución del HD, así a grosso modo. Bien, la edición, una de las novedades y de las características más importantes de Final Cut Pro en su versión 5 es la edición multiclip que vamos a ver ahora. Para ello, antes de nada, ahora mismo yo estoy trabajando con DVC Pro HD, como os he comentado, a resolución 1080 y 60 frames. Entonces ahora lo que voy a hacer es cambiar la configuración que tengo de Final Cut para trabajar con otro proyecto. En este caso ahora voy a trabajar con DVPAL. Bueno, le digo DVPAL y él ya automáticamente me cambia los presets de la secuencia, la captura, todo. Tan sencillo como esto. Esta ventana me indica que no tengo conectado ningún magnetoscopio o videocámara. Dice si quieres volver a chequear o continuar, le vamos a decir continuar. Este proyecto lo podemos cerrar ya. Y ahora vamos a abrir un nuevo proyecto. Importamos una carpeta con nuestro material, porque en este caso el material ya está capturado. No vamos a realizar aquí ahora una captura. Y bien, ahora como vais a poder comprobar, pues son diferentes planos de la misma grabación que se ha hecho pues de un grupo de música mientras un videoclip musical, vamos. Veis que está un poco achatado, eso es porque es DVPAL anamorphic, o sea, panorámico. Entonces lo que vamos a hacer ahora es decirle aquí, como podéis comprobar, en una de las pestañas que dice que está amorphic, ahora le damos aquí y automáticamente nos lo pone todo en panorámico. Bien, entonces hasta ahora, para en edición no lineal, para editar por ejemplo este videoclip, pues ¿qué nos tocaría hacer? Pues bueno, lo más importante es la sincronización, ¿de acuerdo? Entonces pues bueno, bajaríamos cada uno de nuestros planos a diferentes pistas, lo sincronizaríamos en base a algún punto de referencia, algún audio pop, algún flash, algo, y después iríamos pues recortando para pues bueno, tener una pequeña edición, ¿de acuerdo? Será un trabajo pues bueno el que tocaba hacer. Ahora mismo no está sincronizado ni nada, ¿vale? Esto lo he hecho con dos clips. Bien, pues la edición multiclip que nos ofrece Final Cut, ahora como veremos, es un poco como se realiza en directo la edición lineal. Lo más importante es sincronizar, como os he dicho. Pues bien, para sincronizar es muy sencillo. En este caso, el elemento que han utilizado durante la grabación para la sincronización ha sido estos audio pops. Aquí podemos ver en la ventana del audio que tenemos asociada a nuestro videoclip, y que además pues los audio pops se utilizan precisamente porque, al ser un sonido muy claro, aquí podemos verlo perfectamente. La sincronización, ¿ahora cómo lo haremos? Pues bueno, por ejemplo, además aquí podéis comprobar, fijaros en esta ventana aquí, en los volumetres ahora, cómo se nota el cambio. Entonces yo, antes ahí de que pegue ese pip, voy a marcarle un punto de entrada, ¿de acuerdo? ¿Veis esta flecha, este indicador que se me ha marcado ahí? Y lo que voy a hacer es marcárselo en cada uno de los vídeos, lo mismo, el mismo punto de entrada, para después sincronizar. Hay que tener en cuenta que esto no se hace, le damos al play y paramos cuando creamos que es. Para eso tenemos la señal de onda de nuestro audio, para poder sincronizar perfectamente. Pues bien, lo realizamos en los demás vídeos. ¿Por qué lo he hecho en el último audio pop y no en el primero, por ejemplo? Porque si os fijáis, este tiene 4 audio pops, pero este, por ejemplo, solamente tiene uno, el último, ¿de acuerdo? Por eso tiene que ser el mismo punto de referencia, para que no haya asincronía y demás. Bien, marcamos los puntos. Lo mismo, este únicamente tiene un audio pop. De acuerdo, me falta por marcar este, que únicamente no es un vídeo, como comprobáis, sino que es la canción del grupo musical grabada en estudio, que es la que utilizaremos para el videoclip, no la que se ha hecho en directo. ¿De acuerdo? Pues lo mismo, aquí fijaros que los audio pops incluso son mucho más nítidos al haberse introducido en estudio. Muy bien, pues una vez tenemos marcados todos los puntos de entrada, es tan sencillo como seleccionar todos los clips que queramos para crear nuestro multiclip. Damos botón derecho y podemos ver que hay una de las opciones que tenemos aquí, Make Multiclip, y nos aparecerá una ventana en la que nos dice que cómo deseamos nosotros sincronizar nuestros clips. Bien, la primera de las opciones es los puntos de entrada, los puntos de salida o por código de tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Pues bien, si hemos grabado el videoclip a varias cámaras y las cámaras han sido sincronizadas por código de tiempo mientras hemos rodado, pues luego será tan sencillo como darle a código de tiempo y ya estará sincronizado. Evitaríamos el paso que acabamos de hacer de marcarle los puntos de entrada. Pues bien, como hemos marcado puntos de entrada, que no han sido puntos de salida, seleccionamos puntos de entrada, le damos OK y ya tenemos nuestro multiclip. Bien, como podéis comprobar, ahora vemos aquí 4 de los clips, pero tenemos más. Entonces tenemos la opción de cuántos clips queremos ver en nuestra ventana multiclip a la vez. Vamos a decirle 9, que aunque nos sobren, pues así no nos falta ningún clip para previsualizar. Bien, pues para editar este material es tan sencillo como ahora arrastrar el multiclip a nuestra línea de tiempo, ¿de acuerdo? Y lo único que deberemos de hacer es le damos al play, en la que podemos comprobar que aquí estamos reproduciendo todos los clips a la vez. Damos al play y ahora lo único que debemos de hacer es hacer clic en cada uno de nuestros diferentes planos que tenemos. Cuando paramos, él nos realiza todos los cortes. Podemos ver otra vez, ¿de acuerdo? Y si en algún momento nos hemos equivocado, pues aquí, por ejemplo, no quería este plano. Tan fácil como seleccionarlo y cambiamos el plano a posteriori. Evidentemente, una vez hemos hecho esta edición multiclip en tiempo real, ya aplicaríamos todos los conceptos y nociones que se utilizan en la edición no lineal básicos. Los cortes, los crops, lo que queramos, ¿vale? Ya sería la edición clásica. Esta es la herramienta nueva que nos incluye Final Cut. Pues muy bien, hemos visto que ha sido muy sencillo. También es muy sencillo, por ejemplo, como vemos aquí, arrastrar cada uno. Aquí tenemos, fijaros, este recuadro azul y el recuadro verde. El recuadro azul nos marca el vídeo y el recuadro verde el audio. ¿Para qué? Pues para, por ejemplo, voy a borrar este, voy a seleccionar ahora aquí el audio. Esto va a ser para que, por ejemplo, mantengamos el audio de la pista de sonido que se grabó en estudio y el vídeo del videoclip, ¿de acuerdo? Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es decir aquí audio vídeo más audio, por ejemplo. Vale, ahora tenemos, fijaros aquí en la pista de sonido, voy a hacer esto un poco más grande para que lo veáis mejor. Fijaros que va cambiando tanto el vídeo como el audio, ¿de acuerdo? Pues bueno, yo voy a dejar ahora mismo este aquí, que sea el audio este. Ahora selecciono aquí, que lo único que quiero cambiar es el vídeo. Y ya selecciono el plano que desee, manteniendo la música que hemos grabado en estudio. Vamos a verlo. Ya no se oye el ruido que había en directo. De acuerdo. Pues este es el ejemplo en caso en el que tengamos que realizar nosotros la sincronía, que evidentemente lo único que necesitaremos es la sincronización, perdona, lo único que necesitaremos es un punto de referencia que pues será necesario que evidentemente hayamos planificado previamente, pues un audio pop o algún golpe, etcétera, lo que sea. Bien, por ejemplo, para que lo veáis rápidamente, si el material hubiera estado sincronizado por código de tiempo, ¿vale? Como es este el caso, sería tan sencillo como seleccionarlo, decirle main multiclip, aquí seleccionar por código de tiempo y ya estaría sincronizado y el proceso pues sería el mismo que hemos realizado anteriormente, ¿de acuerdo? Bien, pues si no tenéis ninguna pregunta sobre Final Cut o si queréis dejarlo para el final de la conferencia, vamos a seguir con las aplicaciones de la suite Final Cut Studio. Bien, como os he dicho antes, Final Cut Studio lo componen cuatro grandes aplicaciones, que serían Final Cut Pro para edición, Motion 2 para la creación de gráficos en movimiento, Soundtrack Pro para la edición de audio y DVD Studio Pro 4 para la autoría de DVD. Pero no son esas únicamente las aplicaciones que vienen con la suite. También incorporan otras aplicaciones o herramientas, como pueden ser, por ejemplo, Lifetype, que la vamos a ver ahora muy rápidamente, Compresor o Cinema Tools. Bien, Lifetype, ¿qué es? Pues una tituladora. Una tituladora que viene con, pues como podéis ver en la pantallita, con bastantes fuentes ya animadas, ¿de acuerdo? Con texturas, para que creamos pues ráfagas o cabeceras, ¿vale? Organizadas por categorías. También tenemos objetos, es decir, todo lo que necesitaremos pues para crear cualquier composición. Y aquí pues también pues efectos para texto, etcétera, ¿de acuerdo? Aparte de ello, también tenemos plantillas ya diseñadas, también organizadas por categorías, y que no hacen más que utilizar los elementos que individualmente tenemos acceso. Es decir, podemos utilizar una de estas plantillas, personalizarla, o bien partir de cero con nuestros elementos. Vamos a seleccionar, por ejemplo, cualquiera de estas, que además, si os fijáis en este caso, por ejemplo, además de tenerlas en varios formatos, en ETSC, PAL o HD, este en este caso en PAL, pues de esta misma línea visual pues tenemos este, el info, este que sería para la creación de títulos, el negro, la parte negra es el canal alfa en el que luego insertaríamos nuestro vídeo, pues para crear más intros, elegimos cualquiera de ellas, y bueno, luego tan sencillo pues como hacer clic en cada una de las pistas, en, por ejemplo, en title, y poner lo que queramos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo bueno de esto? De Lightstep, por ejemplo, como en todas las aplicaciones de Final Cut Studio, es la integración. Es decir, yo no voy a necesitar ahora, imprescindible, exportar este proyecto que acabo de crear, hacer una movie, es decir, hacer un archivo QuickTime. Podré perfectamente, únicamente, guardar el archivo. Vamos a guardarlo. Y directamente este archivo lo podré abrir con Final Cut y poder trabajarlo, y que el render, que evidentemente va a necesitar, eso no nos lo quita nadie, pero que lo realiza Final Cut al final, ¿vale? Lo podemos importar sin ningún tipo de problemas el fichero que acabamos de generar, el título. Como podéis comprobar, nos aparece esta línea roja que evidentemente nos está indicando que necesita render, pero no hemos necesitado perder ese tiempo en Lightstep, que haya sido, que sería poco tiempo, de exportar la película y tener que esperar a la máquina para seguir trabajando. ¿De acuerdo? Con Final Cut Studio, el tiempo de renderizado podemos dejarlo siempre para el final de nuestra producción. Y cuando nosotros estemos delante de la máquina, trabajar, no esperar a la máquina. La máquina trabaja para nosotros. ¿De acuerdo? Pues bueno, Lightstep es la tituladora que viene con Final Cut Studio. Vamos a ver ahora Motion, que es la herramienta de creación de gráficos. Para los que trabajéis en tema de la postproducción, podríamos decir que es la más parecida. Para así, una aplicación similar sería After Effects. Bien, cuando arrancamos Motion nos da varias posibilidades. Vamos a empezar ahora desde un proyecto desde cero. Aquí evidentemente nos dice cuál es la configuración que vamos a querer elegir para nuestro proyecto, si es personalizada o si es cualquiera de estas. Vamos a decirle, por ejemplo, en este caso vamos a trabajar con un proyecto de NTSC, formato de NTSC. Y bien, aquí tenemos, vamos a ver, la interfaz de Motion. Aquí tenemos el file browser, es decir, donde vamos a tener todo nuestro material, la librería, donde están todos los elementos, al igual que hemos visto antes también en Lifetime. Pues, por ejemplo, cualquiera de estos. Aquí tenemos el viewer, por decirlo de alguna manera, que es mucho más pequeñito, pero que nos va a servir para previsualizar cada uno de los elementos o nuestros vídeos o lo que sea. Luego aquí tenemos el canvas, donde en nuestra línea de tiempo vamos a ver lo que realicemos en nuestra línea de tiempo. Y luego aquí tenemos una ventana por capas, el media, es decir, los elementos que hayamos utilizado y los archivos de audio que utilicemos. De alguna manera Motion hace una mezcla, aparte de las pistas, como tenemos en Final Cut, trabaja por capas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, podríamos denominarlo un poco, los que trabajéis con Photoshop, un poco el Photoshop del vídeo. Pues sin más, vamos a ver rápidamente los conceptos clave de Motion. El primero de ellos serían los objetos. Ahora vamos a ir al File Browser. Bien, como podéis ver aquí, pues bueno, es una pequeña animación de una mariposa. Entonces yo la voy a arrastrar Canvas, estas líneas amarillas que aparecen, pues bien, son unas guías que ahora mismo tengo activadas, pues para que me sea más sencillo centrar nuestra imagen. Y bien, podemos ver que aquí nuestra línea de tiempo la tenemos, ¿de acuerdo? Bien, nos ha aparecido esta pequeña ventana que es el dashboard. El dashboard lo que nos permite es cambiar los parámetros básicos esenciales de cada uno de los objetos o partículas que trabajemos y que podemos tratar más ampliamente en el inspector, donde, como podéis comprobar, tenemos más parámetros para tocar. Pero aquí tenemos los principales, ¿de acuerdo? Bien, pues lo que voy a hacer ahora es, por ejemplo, añadir otra mariposa más. Para hacerla más pequeña, pues muy sencillo. ¿Qué son estas líneas azules que estamos viendo? Pues bueno, aquí en Viz nos da, igual que las guías amarillas que hemos visto antes, pues bueno, tengo activadas las zonas de seguridad, que es más que nada para que luego se visualicen correctamente los títulos en un televisor y que no corte la imagen. Vamos a desactivarlas ahora porque tampoco nos interesa para esta demostración. Y bien, voy a añadir alguna mariposa más. Hacemos más pequeña también. Y añadimos aquí una última mariposa. Bien. Si ahora yo le doy al play, como, bueno, no queda nada realista porque todas las mariposas, pues bueno, están sincronizadas y no se mueven, básicamente, de donde están, de su posición. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es evitar ese sincronismo que tenemos. Si yo ahora selecciono cualquiera de estas mariposas, es muy importante esta mini línea de tiempo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Porque seleccionando cualquiera de los elementos, ya sea a través del canvas, ya sea a través de la línea de tiempo o a través de las capas que tenemos aquí, del menú de capas, nos va a aparecer aquí el elemento para que podamos moverlo, sin necesidad de irnos a nuestra línea de tiempo. ¿Esto por qué es interesante? Porque cuando tengamos un proyecto bastante amplio, serán bastante las capas que tengamos, pues con elementos, con partículas, con behaviors. Entonces se hace bastante engorroso tener que buscar ahí nuestro elemento para poder moverlo o para poder ajustarlo. Entonces la ventana de capas es muy interesante porque, bueno, podemos hacemos clic directamente y entonces, sin necesidad de ir a la línea de tiempo principal, aquí en esta mini línea de tiempo nos aparece, pues, para que podamos moverlo, ¿de acuerdo? Por ejemplo. Entonces, bueno, vamos a moverlo un poquito, cada uno de estos elementos. ¿Para qué? Pues para que no sean clones. Bien, entonces ahora, por ejemplo, podemos comprobar que al menos ya no van a la vez, ¿de acuerdo? Vale. Pero siguen sin moverse, sin variar su posición, etcétera. Voy a hacerlas así mejor para que se vean todas desde un principio, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora uno de los conceptos más importantes son los behaviors para los que trabajéis el tema del vídeo, los keyframes. Es un concepto en el cual, pues, si por ejemplo yo ahora quiero que esta mariposa de este segundo en el que estamos esté aquí ahora y cuando esté en el segundo 6 esté aquí, es que hemos generado, aquí hay un keyframe, aquí hay otro. Entonces ahora, por ejemplo, lo que ha generado es un movimiento en la mariposa. El otro está aquí, correcto. Bueno, ¿de acuerdo? Pero los keyframes evidentemente se realizan, siempre se han hecho manualmente. ¿Los behaviors que nos van a proporcionar? Pues bien, los behaviors son comportamientos, es decir, podríamos decir rutas de keyframe ya preestablecidas. Entonces ahora, cuando yo, por ejemplo, aquí le digo maximus, le digo through, le vamos a indicar un movimiento en el dashboard, ¿de acuerdo? Entonces, sin necesidad de yo decirle en el segundo tal, estás aquí y luego varías tu posición. Pues bien, directamente, ¿de acuerdo? Con nuestro behavior vamos a hacer que la mariposa se mueva. El dashboard, como podéis comprobar, pues fácilmente nos va a permitir variar los parámetros sin necesidad de irnos al inspector, en el cual, pues bueno, en este caso tenemos algún parámetro más, ¿de acuerdo?
Los behaviors, evidentemente, puedes aplicar varios behaviors a la vez, lo que va a suponer que interactúen entre ellos. Por ejemplo, si yo a la mariposa central ahora le digo, aplico el behavior de vortex, lo que va a generar es que las demás mariposas giren alrededor suya, mientras esta pues gira hacia la derecha, se desplaza hacia la esquina inferior derecha. De acuerdo. Pero además, pues por ejemplo, podemos fijaros este camino rojo, por llamarlo de alguna manera, sería la posición, el movimiento que va a realizar nuestra mariposa, que es la combinación, pues bien, del through y del vortex que le hemos aplicado a la mariposa central. Otro concepto, aparte de los behaviors, que por cierto los behaviors en nuestra librería aquí los tenemos todos, y sin necesidad de saber cuál es el behavior que tengo que, quiero hacer tal efecto y no sé cuál es el que tengo que aplicar, que tengo que ir aplicándolo uno por uno, no. Aquí nos indica con una pequeña demostración cuál es el efecto que va a causar ese behavior en nuestros objetos o elementos. ¿De acuerdo? Tenemos behaviors, pues bueno, tanto para elementos, pues como para textos también. ¿De acuerdo? Pues estrés de oscilación, etcétera. Es decir, no necesitamos tener que aplicar el behavior para saber qué hace eso. Otro concepto importante son los filtros, que evidentemente tenemos una gran variedad de filtros, que como los behaviors también podremos previsualizar aquí. Entonces, por ejemplo, ahora lo que vamos a hacer es variar el color o la forma que tienen las mariposas. Bueno, este dadle que le mete un poquito de brillo, vamos a bajarle para que no sea tanto. A este le vamos a dar, por ejemplo, cualquier otro para que veáis un pequeño ejemplo. Y esta otra también. De acuerdo. ¿Vale? Por ejemplo, ahora si yo quiero que esté más cerca, pues nos iremos a Vortex y variaremos, pues tanto si queremos que sea que esté más cerca, que sea exponencial, bueno, se pueden variar los parámetros y podemos jugar y conseguir, la verdad, efectos muy divertidos. Pues bien, esta es una de las maneras, pues, de crear aquí las mariposas y demás, pero evidentemente no es la más funcional en este caso. Quería enseñaros, pues, los conceptos de los behaviors y los filtros. Pero sin lugar a dudas, una de las herramientas más potentes que tiene Motion son las partículas. Vamos a verlo enseguida. Antes hemos cogido y hemos arrastrado las cuatro mariposas. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a convertir este objeto en una partícula. Antes de nada, podéis comprobar aquí qué son las partículas. Bien. Tenemos aquí una ventana también para previsualizar cada una de ellas. Y como podéis comprobar, yo ahora hago clic y puedo mover, ¿de acuerdo?, este elemento. Puedo interactuar con él. Esto que estoy haciendo yo aquí en la ventana, luego podré realizarlo sin ningún tipo de problema, evidentemente, en nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Todo esto se está realizando en tiempo real y, evidentemente, para ello, pues bueno, cuanto mejor tarjeta gráfica y procesador tengamos, pues más rápido y mejor lo hará. La tarjeta gráfica que lleva este ordenador no es nada del otro mundo, es una ATX 1600. Y ya ves cómo estamos trabajando ahora sin problemas. Pues bueno, aparte de las partículas que trae como elementos en la librería, podemos hacer que de un objeto convertirlo en una partícula. Vamos a verlo. Yo aquí le digo hacer partícula, una vez seleccionado el objeto. Y si yo ahora le doy a la línea de tiempo, podéis comprobar que de una mariposa salen pues 200.000 a la vez. Pues bien, para eso tenemos el dashboard. Para variar los parámetros básicos de las partículas, que son cuántas nacen cada segundo, la vida de cada una de ellas y la escala. Y aparte tenemos aquí, pues bueno, para definir cuál es la dirección a la cual queremos que salgan nuestras mariposas, o si queremos que se desplacen más o no. Entonces ahora, en vez de decirle que salgan 30, vamos a decirle que salgan 5, por ejemplo, y vamos a decirle además que sean más pequeñas cuando salen, ¿de acuerdo? Bien. Pues aparte de esto, por ejemplo, lo que podemos hacer ahora si nos sale inspector, porque aquí no tenemos todas las los parámetros, y por ejemplo decirle que el color de cada una de las mariposas varíe en función del tiempo que llevan, es decir, que nazcan con un color y mueran entre comillas con otro. Le vamos a decir que, por ejemplo, el arco iris, y ahora podéis comprobar cómo el color de cuando salen pues va variando, y pues bueno, le va dando más realismo a la composición que hemos querido generar ahora, ¿de acuerdo? Bien, pues esos son los conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta pues para encarar cualquier proyecto con Motion. Aparte, al igual que teníamos el Lifetype, Motion también viene con unas plantillas, que evidentemente cualquiera de estas plantillas, sus elementos están en la librería. Esas plantillas pues pero están en NTSC, en PAL, también en alguna en HD. Y bueno, pues están organizadas por una misma línea visual, en la cual pues tenemos normalmente tres opciones, que sería pues para títulos, y dos pues para introducciones, ráfagas o cortinillas, ¿de acuerdo? Pues aquí por ejemplo tenemos esta para la creación del título, y estas otras dos pues para transiciones y demás. Entonces pues bueno, trabajar con estas plantillas es tan sencillo pues como seleccionar una de ellas, por ejemplo esta. Evidentemente la imagen es una previsualización para que nos hagamos idea de cómo va a quedar. Como podéis comprobar, ahora aquí este uno que nos aparece es para que insertemos ahí nuestro primer clip, nuestra primera foto, nuestra primera imagen, ¿de acuerdo? Entonces ahora sería tan sencillo como, bueno, ahora como podéis comprobar, evidentemente cada capa tiene sus elementos, como puede ser sus, por ejemplo, este texto, primero está el título 1, y cada título pues tiene sus behaviors, un fade in, un fade out, un fundido, un movimiento, un text tracking, etcétera. Pues bien, para, por ejemplo, vamos a poner ahí nuestros elementos. Entonces esto sería tan sencillo como, por ejemplo, podemos arrastrar una foto, además ya viene con el nombre y todo, reemplazar aquí, como podéis comprobar, reemplazar 1, reemplazar 2 y reemplazar 3. Bien, pues sería tan sencillo como soltar, reemplazar 1. Ah, no, lo he puesto en el 3. Reemplazar 1, aquí ya tenemos la imagen. Reemplazar 2, y en el 3 es un vídeo, ¿de acuerdo? Pues ya tenemos las imágenes puestas. Y ahora pues para cambiar los textos sería tan sencillo como hacer clic en cada uno de ellos y escribir lo que queramos. Bien, como veis, cambiar, utilizar una plantilla es muy sencillo. El tema es que si evidentemente luego queremos personalizar nuestra plantilla, hacerla más larga, cambiar algunas de las cosas, será básico que entendamos los conceptos que antes pues, os he presentado, como son los behaviors, son los filtros, las partículas, pues para que sepamos manejarlo y que quede bien. Podemos previsualizarlo esto. Son las dos fotos que he puesto, y luego aquí ya va más lento porque está haciendo la previsualización con vídeo. Evidentemente nosotros podemos darle aquí, por ejemplo, marcarle una entrada, marcarle una entrada y una salida para que, por ejemplo, ese rango de nuestra línea de tiempo que haga una previsualización que la hará muy rápido y la realizará en la memoria RAM. Si le decimos stop en cualquier momento, no hay problema. Como podemos comprobar, no, la zona verde es la zona que nos ha renderizado y la que podemos previsualizar sin ningún problema, ¿de acuerdo? Hasta llegar a la zona que no está renderizada. Pues bien, esto sería motion, ¿de acuerdo? ¿Tenéis alguna pregunta o si no lo dejamos para luego? Ahora rápidamente vamos a ver la tercera aplicación de Final Cut Studio, que sería Suntra Pro, y es el programa con el que vamos a realizar la edición de sonido, añadir efectos de audio o bien grabar voz en off, lo que queramos. Bien, aquí os traigo un proyecto ya finalizado en el que, bueno, como podéis comprobar, aquí tendremos el vídeo que evidentemente podemos mandar desde Final Cut o importarlo desde cualquier otro lado, y tenemos, pues bueno, cada una de las pistas pues con instrumentos, voces, etcétera. Es impresionante la biblioteca que tiene de efectos.
Incredible.
De todo, organizados por categorías. Animales, por ejemplo. Ahí. De todo tipo. Como podéis comprobar, la verdad es que es bastante extensa. Y en cualquier momento tenemos aquí esta zona de búsqueda para poner lo que queramos.
Amazing. New. No. Yes.
Yo, 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 yo. Está en inglés, como todas las aplicaciones de la suite de Final Cut Studio. En fin. Una biblioteca bastante extensa de efectos de audio. Y bueno, y después la composición de sonido, pues no vamos a dedicar aquí más tiempo porque no se haga muy extensa la conferencia, y sobre todo para que vieres más que nada la interfaz de la aplicación, que básicamente, pues bueno, consta de aquí, de la ventana donde vamos a visualizar el vídeo para trabajar, de los elementos y después de nuestras pistas para poder trabajar el audio. Vamos a ir con una herramienta importantísima como es DV Studio Pro para la autoría de DVD, y la cual nos da soporte ya desde hace más de un año para crear DVDs de alta definición, ¿de acuerdo? Que aunque sí que es verdad que no contaremos con, a lo mejor, con una unidad pues Blu-ray o HD DVD para grabar nuestros discos, siempre podemos crear una imagen en disco duro y llevarla a cualquier empresa que sí que tenga esa posibilidad. Bien. Algo importantísimo es que antes hemos visto las plantillas que nos ofrece Motion, y lo que quiero que veáis es que esas plantillas están relacionadas con las plantillas que después podremos tener aquí en DVD Studio Pro para generar nuestros DVDs. Vamos a abrir un momento para que veáis que, por ejemplo, estas plantillas pues se corresponden con plantilla con estas de aquí, ¿de acuerdo? ¿Eso qué va a suponer? Pues bien, que todo nuestro trabajo, tanto el vídeo, con las transiciones, con los títulos, como el DVD, el menú del DVD, tenga una misma línea visual y le dé, pues bueno, ese toque profesional y que realmente tenga un sello nuestro trabajo. Bien. Para crear nuestro DVD, evidentemente lo primero será importar nuestros elementos, los vídeos que vamos a utilizar. En este caso, lo que he traído, pues bueno, son unos anuncios de coches. pues del Mini y demás. Entonces lo primero que queremos será en nuestra pista añadir ese material. Algo importante que tenéis que ver aquí es en el estado, en status, tenemos este icono verde y este icono amarillo, lo cual indica que el verde es un material que ya está codificado o que está preparado según las especificaciones de DVD, y el amarillo es que, bueno, que puedes trabajarlo sin problemas, pero que luego necesitará hacer el codec. En este caso, pues el audio está en PCM sin problemas, pero el vídeo pues está exportado desde Final Cut sin haber hecho el MPEG-2, por lo tanto tendremos que hacerlo desde aquí. En Final Cut Studio podremos hacer, por ejemplo, cuando queramos hacer un DVD, hacer el MPEG-2 o bien desde Final Cut o bien mandarlo aquí para que lo haga Audio Studio Pro, o como luego veremos, con compresor, con una herramienta pues para exportar nuestros vídeos a diferentes formatos. Bien, como podéis comprobar, aquí tengo pues las marcas hechas de los capítulos, ¿de acuerdo?, que he realizado previamente en Final Cut y se han importado. Pero no están hechas todas las marcas. Aquí tenemos un primer anuncio y aquí vendría otro. Pues bueno, tan sencillo como hacer clic y ya está marcada. Aquí viene otro anuncio. Pues bien, ya están hechas todas las marcas. Lo segundo que debemos hacer es elegir nuestra plantilla. En este caso vamos a elegir esta. Era esta mejor. Para el menú principal. De acuerdo. Entonces, ahora lo único que haremos, pues bien, será crear nuestros dos menús de DVD. Vamos a crear un menú principal y vamos a crear un menú de capítulos. Vamos a importar ahora el material que vamos a utilizar para el menú de DVD. Tenemos aquí este. Correcto. Vale. Y el audio, sobre todo, que no se nos olvide. El audio para los menús. De acuerdo. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es indicarle en estos huecos que tenemos aquí que es cuál es el vídeo que queremos que se vea. Pues bien, en el asset, es decir, en material relacionado, vamos a decir que se vea nuestra película. ¿Y en qué punto? Pues bueno, aquí al principio y aquí la misma, pero más adelante. ¿De acuerdo? Luego aquí cambiamos el nombre, muy sencillo. Anuncios coche. Este texto pues lo borramos. Y ahora, pues en vez de tener estos 7 botones que tenemos aquí, únicamente nos van a hacer falta 2. Uno en el cual le vamos a decir que sea, por ejemplo, para ver película, ver todos los anuncios. Y el siguiente que nos mande, por ejemplo, para un menú de capítulos. De acuerdo. Entonces ahora necesitamos generar en ver película, lo que le diremos aquí en target será a dónde queremos que enlace ese botón. Le vamos a indicar que vaya a nuestra pista directamente, ¿de acuerdo? Y el menú de capítulos, ¿a dónde va a ir? Pues bueno, tendremos que generar un segundo menú. La interfaz de DVD Studio Pro, bueno, no lo he comentado, pero bueno, aquí tenemos nuestra librería con todos los materiales y plantillas, estilos para el texto, formas, etcétera. Después aquí tenemos un inspector donde variaremos los parámetros, nuestra línea de tiempo para las pistas, los materiales que hemos importado, el viver, y luego aquí tenemos una manera gráfica de ver cómo hemos programado nuestro DVD. Es decir, esta flechita nos indica que del menú va la película, pero el circulito nos indica que la película de momento no vuelve al menú principal, cosa que luego en conexiones veremos. Bien, añadimos un segundo menú. Y siguiendo la misma estética de las plantillas, vamos a elegir esta. ¿De acuerdo? Estos laterales los voy a borrar. Y entonces ahora lo único que debemos de hacer es seleccionar cada uno de los botones y primero decirle qué es lo que queremos que se vea en ese vídeo y lo siguiente, a dónde queremos que vaya. Pues en este caso le decimos que vaya a Chapter 1, no le he puesto nombre, pero pista 1, capítulo 1, de acuerdo. Y repetimos el proceso, aparte en el texto le cambiamos, vamos a poner mini 1 y realizamos el mismo proceso en los siguientes vídeos. Aquí únicamente estoy ajustando el material que se va a ver, correcto. Le decimos a dónde queremos que vaya, al capítulo número 2, y posteriormente le ponemos nombre a ese botón. Aquí lo mismo. Le decimos que vaya al capítulo 3 y le ponemos nombre. Lo mismo, primero el vídeo que queremos que se previsualice en nuestro botón y posteriormente a dónde queremos que vaya y el nombre. Le damos aquí. Este se llama Howard. Howard 1 le vamos a poner. Y luego a este otro le vamos a decir Howard 2. Bien. De acuerdo. Luego aquí el botón de siguiente no nos hace falta, este tampoco, y este otro vamos a decirle aquí volver al menú principal bien. Como podéis comprobar ahora mismo, pues lo mismo, el menú de capítulos va a la película pero la película no va al menú de capítulos. Bien, le decimos que este botón, ¿dónde queremos que vaya? Pues este botón queremos que vaya al menú 1. De acuerdo, pues acabamos de generar la flecha. Y volvemos aquí y en capítulo le vamos a decir que vaya al menú de capítulos, menú 2. De acuerdo, pues ya tenemos por ejemplo aquí esta flecha para que nos está indicando que va en ambos sentidos. De acuerdo. Además, lo que podemos hacer ahora cuando la película acabe, lo que vamos a indicarle en conexiones, aquí tendremos para que veáis. Aparte de las conexiones como las hemos estado haciendo por cada capítulo y demás, podremos decirle aquí que nos enseñe todas las conexiones que tiene nuestro DVD. Algunas no son imprescindibles decirle absolutamente nada. Lo que sí que vamos a decir ahora, importantísima, está aquí. Le vamos a decir que cuando acabe nuestra película, pues de momento que vuelva a nuestro menú principal, ¿de acuerdo? Y automáticamente ya vuelve la película, ¿de acuerdo? Aparte, ¿qué podemos añadir? Pues bueno, vamos a añadirle audio a nuestros menús. Para eso he traído aquí. ¿De acuerdo? Entonces ahora selecciono el menú y aquí en esta paleta de audio arrastro y en el otro lo mismo. De acuerdo. Aparte, podemos generar, por ejemplo, entre otras cosas, añadir transiciones entre los menús de DVD. Por ejemplo, pues bueno, aquí podemos ver una previsualización de cómo quedará. Tenemos un efecto cubo, tenemos un fundido, podemos indicarle el tiempo, etcétera. Vamos a ponerle, por ejemplo, el efecto cubo. Y una vez tenemos hecho nuestra programación de DVD, habéis visto que en pocos minutos he hecho una programación sencilla de DVD con un menú principal y un menú de capítulos. Lo importante será previsualizar y ver que la programación está correctamente hecha antes de, evidentemente, hacer la imagen de DVD y quemarla. Pues bien, tenemos aquí el simulador, que será el primer paso que realicemos. Capítulos y con el cual vamos a poder previsualizar que todo está correctamente. ¿Vale? si sería cualquiera de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ahora podemos comprobar que los capítulos funcionan, pues bueno, dándole los controles típicos del DVD. Si yo ahora le doy aquí al menú de título, pues bueno, me vuelve al botón de menú, pues me va al menú principal como le he indicado. En fin, sería el primer paso para comprobar que todo está correctamente. Lo siguiente que haríamos, pues bien, tenemos varias posibilidades: quemar directamente el disco, que nos haga la imagen a disco duro. Lo lógico sería hacer una imagen de este DVD al disco duro, comprobarla con nuestro reproductor de DVD, y una vez comprobemos que ya está bien, pues ya lo quemamos. ¿Por qué? Porque evidentemente ahora, cuando hemos hecho esta simulación, nos ha tenido que hacer en tiempo real el efecto del cubo, el vídeo, por ejemplo, no está hecho en MP2, es decir, podemos verlo no como realmente va a quedar luego todos nuestros elementos. Entonces, el simulador está muy bien para comprobar que todo en principio está bien, hacemos la imagen de DVD y luego posteriormente ya podemos quemar nuestro trabajo. Pues bien, esta es la presentación de DVD Studio Pro. Y ahora, por último, de las dos herramientas principales que nos quedarían por ver de Final Cut Studio, que serían Compresor y Cinematools. Cinematools no la vamos a ver. Os comento que Cinematools es la herramienta que se utiliza cuando editemos cine en película de 35 mm, no cine digital, y será la herramienta que hará de puente con Final Cut para que luego, pues una vez hayamos hecho la edición con nuestro Macintosh, podamos mandar al estudio de edición de toda la vida de cine que monte nuestra película en base a lo que nosotros ya hemos hecho. Pero sí que quiero que veáis Compresor, que es una herramienta muy potente y que realmente optimiza aún más nuestro trabajo. Bien, ¿cuál es la función de Compresor? Compresor, podemos importar cualquier película. Vamos a ver, vamos a importar este mismo. Arrastramos. Bien, lo importante de Compresor es que nos va a poder exportar varios proyectos y además en diferentes códecs. Por defecto, Compresor viene con unos presets para la exportación, como vamos a poder comprobar aquí. Pues si queremos hacer un DVD a máxima calidad, 150 minutos para 4:3, 16:9, de que sea más rápido, hacer HD DVD para el iPod Video, para móviles, para descarga, etcétera. Si abrimos las carpetas, pues bueno, podemos ver los presets que tiene. Entonces, lo importante de esto es que yo ahora, por ejemplo, aquí le voy a decir cuál es el que quiero darle. Pues por ejemplo, vamos a decirle que lo haga para el iPod Video. ¿De acuerdo? Y como podéis comprobar aquí, podremos ver en tiempo real cómo en la parte izquierda es el original y la parte derecha es cómo va a quedar ese vídeo, ¿de acuerdo? Importante de esto también, que no solamente podemos decirle quiero que lo exportes para el iPod Video, no, también quiero que lo exportes en QuickTime, pues para descarga vía web. Y también quiero que me hagas un DVD a calidad, pues máxima calidad en 16:9, y también quiero que me hagas el audio, por ejemplo, en Dolby Digital. De acuerdo, aquí le indicaríamos en destinación donde queremos que vaya nuestro material, y a la derecha el nombre. Bien, pues igual que he hecho con este vídeo, podemos poner además más vídeos con diferentes presets. ¿Qué es lo bueno de esto? Pues bueno, que yo ahora le daría aquí a Submit y me lo haría él todo de golpe, con lo cual evitaríamos que si yo tengo que hacer una película y exportarla para DVD y para internet, pues que primero la exporto para DVD y una vez acabado le hago otra vez file export para internet, ¿de acuerdo? Además, otra cosa muy importante, como podemos ver aquí, cluster, ¿Eso qué quiere decir? Pues bien, que si tenemos, aparte de este Mac que tengo aquí, tengo un portátil, un G5 y un XF, y están todos conectados en red, podemos hacer que se distribuya el procesado de la exportación y el procesamiento, y por lo tanto vaya y sea todavía mucho más rápido. ¿De acuerdo? Bien, pues con compresor damos por finalizada la presentación de Final Cut Studio, y ahora vamos a ver rápidamente Shake. ¿De acuerdo? Antes de ver Shake, vamos a ver un pequeño vídeo. Y enseguida hacemos la demostración.
We created Embassy so that we could do things that we hadn't really seen before, or that other people hadn't really seen before. Commercials always has a very fast turnaround. You don't have much time for a shot.
It's to the point where you are rendering those last shots minutes before FedEx has to go out. And Shake is a tool that I can rely on when that pressure is there.
If we had gone with something like Inferno or Flame, it would have been a different company. But with Shake, we're able to pay for it with one job.
There's one shot where the robot goes like this, and a person's arms are as big as their arms. The robot's arms for, you know, several feet. So when the arms are going like this, the actual geometry is going through itself. With Shake, you can use the clone tool and paint to just comp that back over so that you don't see things passing through each other anymore.
Shake allowed us just to embellish the 3D elements, to easily piece them all together.
If you go with what you think will work, 9 times out of 10, you're going to get what you want.
It could be adding little glints or glows or anything like that that will just make it feel real.
People still discuss whether or not, is it real? Did Citroën make one car like that and they actually had it dancing? I kind of like leaving that myth out there that it's possible that this exists somewhere.
Bien, como habéis visto, pues bueno, supongo que conoceréis todos el anuncio de Shake, el anuncio de, perdón, del Citroën C4. Bien, evidentemente el robot se ha realizado pues en 3D, y después Shake, ¿para qué nos va a servir? Pues bien, Shake es una herramienta para creación de efectos especiales, composición e integración. Es decir, nos va a servir para que el 3D que se ha realizado y el vídeo que tenemos filmado, por ejemplo en nuestra película, pues que se integre, ¿no? Y que ese 3D se integre correctamente en la película y que no parezca tanto 3D. Bien. Vamos a ver la interfaz de Shake y vamos a hacer un pequeño ejemplo de composición básica. Bien, la interfaz de Shake es quizás la menos Apple comparadas con las otras en cuanto a la línea que tiene, pero que su uso, una vez trabajemos con él, la verdad es que es bastante intuitivo y potente a la vez. Bien. Bueno, tenemos los diferentes elementos para nuestra composición, como pueden ser pues el robot y el fondo para el spot. Entonces, bueno, primero, para que veáis, aquí en el Viewer pues veremos en nuestro canvas, veremos el resultado de nuestra composición. Aquí tenemos los diferentes nodos. Ahora veréis cómo la composición en Shake se realiza a través de los diferentes nodos. Aquí tenemos nuestro inspector, donde vamos a ver, pues bueno, todos los parámetros que tengamos. Y aquí tenemos, pues bueno, todos los nodos que vamos a poder aplicar a nuestra composición, tanto de corrección de imagen, color, transformación, keying, etcétera, todo lo que queramos. Importantísimo, pues bueno, la herramienta de el que analiza el color, la consola, pues si queremos aplicar efectos a algún nodo a través de comandos. Es decir, sé que es una herramienta muy potente y que tiene diferentes vertientes, pero bueno, lo importante de todo, para que veáis, por ejemplo, vamos a realizar esta pequeñita composición. Algo muy interesante es que en los nodos respeta el canal alfa, por lo tanto nosotros lo que podemos hacer es, para que nos hagamos una idea de qué es lo que queremos conseguir, pues bien, lo que queremos conseguir es ni más ni menos que esto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, colocando un nodo encima de otro, pues podemos previsualizar el resultado que luego queremos conseguir. De acuerdo. Entonces, bueno, pues el primer nodo que vamos a poner es Over, para crear la composición del fondo. Bien, ya tenemos creada. Aquí tenemos dos opciones, pues bien, o ver a la resolución completa o que se ajuste a nuestro Beaver. Y después, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues sencillamente conectando estos nodos, hacer un over con el robot. Bueno, el primer problema que nos encontramos, ¿cuál es? Pues el tamaño del robot es bastante pequeño. ¿Esto por qué sucede? Pues bien, como podemos comprobar aquí, nuestro fondo está a 1920x1080 y el coche de Citroën está a 960x540. Bien, esto lo solucionamos rápidamente redimensionando nuestro fondo con el nodo de Resize. Importantísimo, para que veáis que yo puedo estar trabajando, tenemos dos opciones, este aquí de la izquierda, este icono de la izquierda, este icono de la derecha, con el cual yo voy a poder permitirme visualizar este nodo mientras estoy trabajando con este otro, con los parámetros del otro, ¿de acuerdo? Yo puedo verlo aquí, este es el Resize 1, cual le puedo cambiar el nombre, vamos a ponerlo en castellano, Redimension. De acuerdo. Entonces ahora lo que haremos será este, el 960x540. ¿De acuerdo? Y ahora ya tenemos el coche de Citroën ajustado al tiempo. O sea, ajustado al tamaño que está nuestro fondo para la composición. Comentaros que, evidentemente, si os puedo, para que veáis, un segundo del anuncio, el trabajo que tiene de composición y de integración el anuncio es bastante bastante amplio. No hay más que ver la diferencia . Vale, fijaros, pues bueno, el color, la sombra que ahora mismo no le hemos aplicado en las esquinas, toda esta máscara que lleva, es decir, lleva bastante trabajo, más que poner un objeto encima de otro. Una de las opciones interesantes que tenemos es que, por ejemplo, aparte de poder visualizar un nodo mientras que trabajamos con otro, es que podemos, por ejemplo, almacenar dos visualizaciones. Es decir, yo ahora, por ejemplo, aquí vamos a hacer esto. Entonces, ahora vamos a poder ver qué es lo que hemos hecho. ¿De acuerdo? Pues nosotros teníamos el coche y le hemos puesto este fondo. ¿Esto para qué va a ser interesante? Pues ya no solo para este caso, sino, por ejemplo, cuando hagamos una corrección de color, ver la diferencia real entre uno y otro al instante, sin necesidad de cargas uno y cargas otro y no te acuerdas cómo estaba quedando. ¿De acuerdo? Pues bien, de Shake es esta la presentación, una introducción para que veáis la aplicación. Ahora vamos a ver, por último, un vídeo con más trabajos que se han hecho con Final Cut Studio y Shake, para que veáis que realmente son unas aplicaciones que, aunque bien es cierto, aquí en España todavía no se han convertido en un estándar en la producción audiovisual. En Estados Unidos, que siempre van un poquito más por delante que nosotros, le está plantando cara seriamente a Avid, que siempre ha sido el estándar en postproducción de vídeo no lineal. Y bueno, y con esto acabamos la conferencia, y después, si queréis, pues podemos tener una pequeña rueda de preguntas, o venís aquí y me hacéis las preguntas. Muchísimas gracias por haber venido, y nada, si tenéis cualquier pregunta o algo, o si no, pues muchas gracias por haber venido.
¿Hay alguna pregunta que queréis hacer? Miguel, por favor.
Sí, dime.
Buenas tardes. Bueno, yo quería preguntarte un poco por la estructura de, bueno, cómo se estructura un poco un departamento de postproducción. Me refiero, yo por ejemplo vengo de producción donde los departamentos son muy definidos, ¿no? Y donde, bueno, producción 3D, donde cada departamento es muy definido, modelado, texturizado, iluminación y demás, y luego cada persona hace trabajos muy específicos, ¿no? Entonces quería saber si en postproducción es algo similar, si hay personas que se dedican, por ejemplo, a corrección de color, otros a tracking, a cosas similares o no.
Sí,
más o menos.
Evidentemente depende siempre del tamaño de la productora. Sí que es verdad que sí, evidentemente la persona que edita normalmente pues no es la que está trabajando con Shake el tema de integración y composición, y hay otro departamento a lo mejor que está el tema de autoría de DVD y exportación de medios. O sea, siempre cuanto más grande sea la productora, normalmente más definidos están los cada uno de los departamentos. Sí que es verdad que ahora con Final Cut Studio, a la hora de integrarse todas las aplicaciones, pues lo que quiere Apple es que no haya esa separación tan amplia entre, por ejemplo, que haya uno que edite con Final Cut y otro que haga con Motion. No, porque realmente si una persona trabaja con Final Cut y Motion a la vez, va a sacar más rendimiento y va a ser mejor el trabajo, ¿no? Es la misma persona que lo realiza. Entonces sí que es verdad que hay distintos departamentos, pero bueno, hoy por hoy lo ideal es que lo ideal por parte de Apple es que hubiera dos departamentos, ¿no? El departamento Final Cut Studio y el departamento Shake, ¿vale? Final Cut Studio, el que realiza toda la autoría, toda la edición, creación de gráficos, autoría de DVD, y sí que Shake es el más por los trabajos y por los conocimientos que hay que tener para sacarle realmente todo el provecho, el que más se distancia de las demás aplicaciones. Pero ya habéis visto que es todo muy intuitivo, muy sencillo, y no es necesario que haya una persona solo para DVD Studio Pro, una para Final Cut, una para Motion 2. No, se ha hecho esa integración y ese paquete para que, entre otras cosas, hace muy poquito podías comprar Final Cut solo o Motion 2 solo. Ahora mismo no, ahora mismo si quieres Final Cut te toca pasar por el aro y comprarte toda la suite Final Cut Studio. Aunque está muy bien de precio, todo hay que decirlo. Por tanto, esto te obliga a que cuando tú solamente ibas a utilizar Final Cut y tienes todo el paquete, pues bueno, ya que lo tienes, vamos a probar qué tal es Motion 2, ¿no? Y qué tal es DVD Studio Pro. Entonces, claro, una vez lo pruebas, has caído en la tentación y realmente descubres que aquello es otra cosa. ¿Alguna preguntita más? O si no, si queréis luego, dime.
En el Studio Pro, todas las plantillas, ¿hasta qué punto son personalizables o se pueden crear desde fuera?
Las plantillas son totalmente personalizables. Habéis visto que he borrado elementos, he borrado botones, los he cambiado, y podemos coger la plantilla y cambiar, por ejemplo, el fondo o cambiar algún elemento. O como siempre, todas las plantillas que tiene Apple, tanto Lifetime, Motion como DVD Studio Pro, los elementos que la componen están para que los puedas utilizar, ¿de acuerdo? Es decir, a partir de esos elementos tú puedes crear tu propia plantilla. Es más, en DVD Studio Pro también puedes crear menús con archivos de Photoshop a través de las capas que tú trabajas con Photoshop. Te importa todas las capas, y o sea que en cuanto a personalización, la que quieras, sin ningún problema.
¿Y menús animados desde Motion o algo?
Correcto, sí, sin problemas. Puedes hacer también plantillas, claro, porque evidentemente ahí vienen unas plantillas animadas, pero si tú quieres generar otras, pues sería básicamente hacer el vídeo, exportarlo, ponerlo como fondo, poner los botones del menú, sin problemas.
Luego otra cosa, perdona.
No.
¿Es necesario desde Final Cut renderizar el proyecto para pasarlo a Studio Pro, o puedes pasar el proyecto sin renderizar?
Renderizar sí que es recomendable, renderizar sí. Exportarlo no es necesario, ¿de acuerdo? Como habéis visto, el ejemplo que yo he hecho no estaba exportado. Estaba hecho la película y ya está. Es decir, el proyecto de Final Cut. Estaba hecho una QuickTime Movie, pero que vamos, que eso no es una exportación, no ha realizado el codec, ¿de acuerdo? Así que en cuanto eso sí que es verdad, como habéis visto ahora mismo, tenemos tres opciones, ¿no? Tenemos la opción de exportar con Final Cut, exportar con compresor, o bien exportar y con DVD Studio Pro, con el que queramos. ¿Alguna pregunta más?
Muy bien, pues Santiago Prada, un fuerte aplauso para él.
Muchas gracias.
Con esto ponemos